El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Con 3 minutos, estamos en vivo y en directo desde Radio Universidad de Chile. Seguimos acá trabajando para usted con el equipo desplegado, guardado. Aquí ya vemos menos hoy día en la radio, pero por supuesto funcionales como corresponde, ¿cierto? A un medio de comunicación universitario y público que quiere acompañarles en estos días tan noticiosos, tan inquietantes, en donde por supuesto parte también de esa inquietud viene de las cosas que no sabemos, que nos asustan. Y por supuesto nosotros queremos estar dándoles datos, y de hecho hoy día en el programa vamos a estar conversando con especialistas de salud mental y también de salud pública, para que ustedes puedan tener algunas perspectivas y algunos consejos también de cómo sobrellevar estos tiempos aciagos. Vamos a estar conversando en un ratito con el doctor en psicoanálisis y psicólogo Joseph Bandet. Él preparó para nosotros algunos consejos bien, bien específicos respecto a cómo manejarnos en cuarentena, qué hacer con la familia reunida. Está muy interesante su propuesta, especialmente pensando en las características de los distintos miembros de la familia y cómo también esta división generacional y etaria va a requerir distintos tratos. Vamos a estar conversando entonces con Joseph Bandet al respecto, y después vamos a hablar con Carla Ramírez, enfermera de salud familiar y académica del Departamento de Enfermería de nuestra universidad. Ella también nos va a hablar también de cómo manejar la cuarentena, pero ya desde el punto de vista más físico. Así que vamos muy, muy enfocados en cómo les acompañamos a ustedes y cómo les ayudamos en estos días. Vamos a partir, sí, con los Jaivas y esto que se llama La Quebrada del Ají.
En la Quebrada del Ají vive la gente feliz, las velas nunca se apagan, salvo cuando hay luna llena. Las gallinas ponen tortilla al amanecer, los patos dan pantalones, las ranas lavan las flores, llueve cuando hay sopa y pilla. Las arañas tejen chalecos de un 2x3. Los días pasan por siaca, el sol es padre y señor, las mañanas salen al alba a caminar, las tardes llegan temprano, saltan los niños contentos, y como si fuera poco, el diablo vuela juntando leña para el fogón. Sin nombre y suenan las flautas solas, los gallos cantan en coro, el buey toca en su panza el bombo con emoción, baja la nube de tinto, suben los cantos pa'l cielo, tienda la tierra al compás, entre soles y lunas llenas se vive allí.
Bueno, la recomendación de todos los expertos y expertas ha sido tratar de quedarse en casa. Si usted puede quedarse en casa, quédense en casa. Por supuesto, el mandato para los menores, las universidades también, es que no hay clases y por lo tanto las familias deberían estar en el hogar. También, por supuesto, los ancianos, que son el grupo más vulnerable, ¿cierto?, a este virus que está afectando a todo el planeta. Pero ¿cómo hacemos con toda la familia en casa, especialmente en tiempos en donde no estamos acostumbrados a pasar tanto tiempo juntos? Bueno, Joseph Bandet, nuestro a estas alturas panelista, doctor en psicoanálisis y del Colegio de Psicólogos, nos acompaña al otro lado del teléfono. Joseph, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias, buenos días. Aquí en casa. Sí, cumpliendo las indicaciones.
Exactamente. Bueno, Joseph escribió un texto, Cómo sobrellevar mejor una cuarentena, donde habla acerca de esto mismo que yo ponía, ¿no? De que ya no pasamos tanto tiempo juntos y por lo tanto se pueden crear algunas tensiones, especialmente frente a la incertidumbre, al temor que estamos viviendo por estos días. ¿Cuál sería, como de manera amplia, la mejor manera de sobrellevar esta situación?
Frente a, como tú decías, frente a la incertidumbre, al encierro o hacinamiento, dependiendo de las condiciones, va a ser inevitable que se presenten tensiones. Además, hay que pensar que las distintas generaciones, cuando conviven juntas, siempre van a generar dificultades que van a hacer más difícil la convivencia. Por eso hay que tener claro de que algunas medidas pueden mitigar estos efectos, pero no los van a hacer desaparecer. El primero y más obvio es que dejar de hacer las actividades cotidianas es fuente de tensión. En la medida en que salimos, vamos al trabajo, nos encontramos con amigos, conocidos, colegas, también podemos descargar energía vital, pero también son fuente de gratificaciones, y en la medida en que eso se limita y que esta energía no encuentra otras vías de descarga, esto hace que se genere tensión. Eso es más evidente con los niños pequeños, por ejemplo, que comienzan a tratar de correr dentro de casa y que a veces irritan a los adultos. Entonces, hay que tener presente que cada etapa evolutiva, niños, adultos, ancianos, adolescentes, en fin, cada uno de ellos tiene necesidades especiales, y tal vez si hablamos de eso puede que ayuda un poco a sobrellevar la situación.
Exacto. Antes de ir a eso, quisiera remarcar esto que tú dices, Joseph, de que primero tenemos que asumir que no solamente estamos en una situación particular de emergencia en términos globales, macro, sino también que cada uno de nosotros está en una situación vulnerable en términos anímicos, porque no estamos pudiendo seguir con nuestra cotidianidad y eso nos altera. Eso es lo primero que hay que saber, que estamos todos con un estado alterado, ¿no? Y que por lo tanto necesitamos tener especial paciencia, cuidado y atención emotiva con nosotros mismos y para poder también tenerla con los otros. Luego vamos entonces a, por ejemplo, lo que tú escribiste sobre las niñas, ¿no? ¿Cuál es la atención que tenemos que tener con los menores?
Los más pequeños, la principal dificultad es que ellos tienen algunos rasgos bien marcados, uno de estos que son particularmente emotivos y que tratan de interpretar la realidad a partir de lo que ellos perciben de las expresiones corporales, faciales de los adultos. Es decir, ellos intuyen lo que está ocurriendo, pero carecen de criterios. Y esto para los adultos a veces es difícil de entender. Los niños pequeños pueden creer de que vamos a morir, por ejemplo, y que eso es evidente. O que en la medida en que estamos dentro de casa, esto podría ser para siempre. Lo que para los adultos es absurdo, es decir, es tan ridículo que uno ni se lo plantea. Pero los niños chicos, particularmente expuestos a películas donde este tipo de cosas ocurren, o al estar, por ejemplo, escuchando historias o cuentos donde este tipo de cosas de que una princesa queda encerrada para siempre en un castillo, son cosas que en sus informaciones están disponibles. Entonces, esto es una primera medida. Hay que estar atento y explicarle claramente a los niños que esta medida es en beneficio de la salud, es decir, es para que todos estemos mejor, y los adultos entender de que esto es para no sobresaturar al sistema de salud. Segundo, que esto va a durar un tiempo, que esto es transitorio, y que van a restituirse sus actividades cotidianas en un tiempo más, que es relativo, serán 15, 20 días, tal vez un mes. Eso se va a ir evaluando, pero que no es para siempre. y estar muy atento a los síntomas que ellos manifiesten. Es decir, si uno tiene que saber que frente a situaciones de tensión social los niños manifiestan un regreso a un nivel de funcionamiento previo al que habían logrado. Entonces, si los niños ya habían logrado controlar esfínteres, dormir solos, por ejemplo, y tener mayor autonomía, hay que entender que probablemente en este periodo van a regresar. Es decir, puede que tengan algunos episodios de orinarse en la cama en la noche, los más chiquitos, o que demanden dormir con los papás, o que anden pegados a los papás. Y esas manifestaciones de regresión son normales en este tipo de cosas, no son graves, no son motivo de consulta y van a remitir normalmente en un tiempo más cuando se normalice la situación.
Entonces, lo primero, entonces, es cuando los papás dicen, los adultos dicen, no, es que los niños no entienden, no es necesario explicarles, se van a asustar, es al revés. Porque ellos ya están percibiendo estos cambios, por supuesto, ven como la cotidianidad propia y la de sus padres y la de los adultos que les rodean cambió, y entonces ellos están sacando conclusiones propias que si nosotros no intervenimos y les explicamos específicamente, generamos todavía más ansiedad y disgusto.
Sí, es al revés. Los niños perciben mucho más de lo que los adultos creen, pero tienen mucho menos herramientas para comprenderlo. De hecho, los niños no tienen un uso del lenguaje que les permita redactar en frases o palabras lo que ellos temen o imaginan, sino que lo expresan corporalmente, que puede ser con inquietud psicomotora, puede ser con irritabilidad o con otras manifestaciones sintomáticas. Entonces, precisamente es al contrario. Hay que decirle a los niños cuál es el sentido de esto, que esto tiene que ver con la salud, que esto es una forma de cuidado, que esto es una responsabilidad, que hay que hacerlo para estar mejor, y darle ejemplos concretos vinculados a las experiencias que ellos tienen, que puede ser con el cuidado de plantas, con el cuidado de los animalitos, recordar alguna enfermedad que haya tenido alguna mascota y las medidas que se tomaron ahí, en fin.
O sea, mantenerlos informados, estar muy atentos a sus reacciones. Probablemente, Joseph, uno pensaría que crearles un nuevo cotidiano, ¿no? Decir, bueno, a esta hora vamos a hacer esto, a esta hora vamos a hacer esto otro, y que ellos sepan que efectivamente sigue habiendo un horario, aunque sea el horario distinto al que había hace un par de días atrás.
Sí, ahí yo lo que quiero insistir es que cualquier medida no es la solución, sino que cada familia va a tener que organizar y encontrar su propio sistema. La recomendación general es organizar el horario y darle y dotarlo de sentido. Y esto varía de una familia a otra. Hay algunas familias que van a hacer como un regimiento y que van a tener de 7 a 8 vamos a hacer tal cosa, de 8 a 10 esta otra, y eso funcionará en esa familia y está bien. Hay otras que no, que van a tener comportamientos mucho más laxos. Es decir, mira, en la mañana se trabaja y cada uno verá qué es lo que hace. Al mediodía almorzamos juntos, en la tarde cada uno hará sus juegos o sus cosas, y a las 7 vemos una película. Es decir, el nivel de especificidad en que cada familia distribuye horarios, actividades y tareas, eso depende de cada uno. Lo que sí es importante es que los horarios tienen que estar organizados. Yo, a partir de eso, les recomendaba recordar una experiencia de un explorador, estamos hablando de Ernest Shackleton, que quedó varado en la Antártida, estamos hablando de principios del siglo pasado, y permaneció varios años dando vueltas por la Antártida en condiciones terribles, y él echó mucho mano de este tipo de cosas. Es decir, no solo distribuyó tareas de acuerdo a las capacidades y a los criterios y motivaciones individuales, sino que también siempre supo premiar, motivar y guardar una serie de preocupaciones por aspectos que son más emocionales, más emotivos, vinculados con las actividades deportivas, con pequeños campeonatos, y reservó algunos alimentos, incluso chocolates e instrumentos musicales, siempre pensando en esta otra dimensión, que es la dimensión moral del equipo, en el sentido de mantener alta la moral, ¿eh? No me refiero a la ética, sino que a mantener el ánimo, la esperanza alta. Y el resultado fue que todo su equipo sobrevivió.
Uh-huh. Es importante, exactamente, porque estamos pensando que, como tú dices, cada familia tiene sus propias lógicas. Entendemos, por supuesto, que también hay muchas familias en donde los papás siguen trabajando, en donde los adultos a cargo siguen teniendo que desplazarse hasta sus lugares de trabajo, en donde los cuidadores son diversos. Hay también familias monoparentales que se organizan entre varias para hacerse cargo de los niños. También hemos pensado mucho durante estos días en las familias que son diversas, las que están además allegadas, las que están hacinadas, la cantidad de inmigrantes, por ejemplo, que no tienen un lugar físico, un espacio donde poder ir a guarecerse de verdad. Esto también va a explicitar la precariedad de nuestra organización, y ahí probablemente los más delicados serían las personas de tercera edad, los adultos mayores, porque como tú dices en tu texto, Joseph, son también aquellos que tienen una rigidez más determinada, ¿no?, frente a el cotidiano, y que les cuesta más cambiar y adaptarse a las nuevas circunstancias. ¿Qué hacemos ahí?
Sí, por eso insistía en la flexibilidad en la aplicación de estos criterios. Son esos, son criterios generales y no hay ninguna receta al respecto. Entonces, claramente la realidad de alguien que vive en un edificio de pocos metros cuadrados va a ser muy distinto a quien vive en una parcela en el sur. Pero de todas maneras, como les decíamos, uno, hay que explicarle a toda la familia qué es lo que está ocurriendo para que esto tenga sentido, y sobre todo con los adolescentes, que a veces muestran una rebeldía natural, ¿no?, propia de su nivel de desarrollo, que hay que cumplir con las normas de aislamiento social. Es decir, tenemos que tomarnos verdaderamente en serio la importancia para la salud de toda la población, que significa disminuir el número de contactos y desplazamientos. Y la razón es muy evidente, que este virus se contagia muy fácilmente, y eso va a hacer que, aunque la enorme mayoría de los contagiados se va a recuperar normalmente, también va a generar un pic de personas que van a requerir de servicios especializados. Y ese pic es el que tenemos que disminuir, de tal manera que se vaya distribuyendo en el tiempo y no vaya a saturar los servicios de salud, como lo que le pasó a los italianos. A nosotros no nos puede pasar lo mismo que en Italia. Es decir, esto hay que tomárselo muy en serio, y a diferencia de como lo hicieron ahí, en que se tomaron esto como si fueran verdaderas vacaciones y comenzaron a hacer fiestas y a reunirse, hay que entender que eso solo propaga el virus, y una vez que se ha propagado, no se puede manejar.
Claro. Y bueno, viene entonces, todo lo consiguiente.
Muy en serio. Volviendo a lo que me planteabas antes. Entonces, organizar los horarios, explicar, darle sentido a esto, entender que los distintos grupos etarios tienen necesidades distintas. Los adolescentes van a tener necesidades de mantener un espacio aislado, de encerrarse y de estar en redes sociales con sus amigos. Los adultos mayores van a necesitar mantener todo lo posible sus rutinas, y les cuesta, va a ser muy difícil que se flexibilicen para adaptarse. Pero también hay que entender que cualquier actividad en que podamos gastar energía, cualquier actividad física, que puede ser una actividad en la alfombra, hay hoy día tanta información en internet que nos va a permitir hacer una secuencia de ejercicio, va a haber que incorporarla dentro de lo posible. Si estamos encerrados y no hacemos alguna actividad física, probablemente el neuroticismo se va a manifestar más, uh-huh, va a aumentar, junto con la irritabilidad.
Exactamente, así que a tener ojo con eso. Joseph Bandet, doctor en psicoanálisis, psicólogo además de la escuela de la
Asociación Abierto de Recoleta.
Exactamente, de la Universidad Abierta de Recoleta y del Colegio de Psicólogos. Muchas gracias por hablar con nosotros y por toda la generosidad que has tenido por compartir tus conocimientos con las y los oyentes de Radio Universidad de Chile. Que tenga una buena cuarentena, querido.
Igualmente. Y el artículo, si está disponible ahí, difúndanlo con toda libertad si encuentran que es de utilidad.
Sí, vamos ahí a proponerlo para subirlo a nuestro diario electrónico en estos mismos momentos, para que la gente pueda ahí leer con detalle lo que nos ha propuesto Joseph Bandet. Que estén muy bien, querido. Un abrazo.
Buen día. Hasta pronto.
Conversábamos con Joseph Bandet, psicólogo, doctor en psicoanálisis, dándonos recomendaciones bien, bien específicas respecto a cómo cuidarnos mejor y cómo cuidar nuestra mente y nuestro corazoncito en estos tiempos que están bastante desafiados por supuesto, la inquietud, la inseguridad, ¿cierto? Y porque el cambiar nuestras cotidianidades, y igual tenemos apego a lo que hacemos todos los días y por supuesto hay que crear una nueva cotidianidad en estos tiempos especiales. El artículo va a estar en nuestro diario electrónico radio.uchile.cl en unos minutos más, así que para que lo puedan revisar. Nosotros vamos a ir a escuchar a propósito, para querernos mucho, a Héctor Lavoe con Mi Gente.
Cuidado que por ahí vienen los anormales. Ya que oigan mi gente, lo más grande de este mundo, siempre me hacen sentir un orgullo profundo. No me preguntaron dónde, orgullo tengo de ustedes, mi gente siempre responde. Vinieron todos para oírme guarachar, pero como soy ustedes, yo lo invitaré a cantar. Vinieron todos ahí para oírme guarachar, pero como soy ustedes, yo lo invitaré a gozar. Conmigo sí van a bailar, yo lo invitaré a cantar. Conmigo sí, va, esa va.
Cante mi gente, cante mi gente.
Ay, que cante mi gente,
cante mi gente.
Ahora que yo estoy presente,
cante mi gente.
Díganme lo que tienen que decir,
cante mi gente.
Que yo canto como el coquí,
cante mi gente.
El coquí de Puerto Rico.
Estamos debe ser un poco insólito en este mundo, porque lo contrario de lo insólito es lo común, es decir, una lata.
Pasaje nocturno, cada miércoles a las 21 horas en Radio Universidad de Chile. Pasaje nocturno, con Rodrigo Alarcón.
El domingo 26 de abril, Chile tendrá un plebiscito nacional. Ese día es feriado legal. Por ley, los trabajadores podrán ausentarse durante 2 horas a fin de asistir a sufragar, sin descuento de sus remuneraciones. Ninguna autoridad o empleador podrá exigir servicio o labor alguna que te impida votar. Infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
Fundación Clotario Blest invita cada martes desde las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile a escuchar Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen la periodista Carolina Martínez y Óscar Olivos. Frente a Frente, un programa independiente y de conversación con temas de actualidad. Todos los sábados a las 7 de la tarde por el 102.5 del dial FM, Radio Universidad de Chile. Produce NZ Comunicaciones. Lo que no se comunica, no existe. En este año de definiciones, no te lo puedes perder. Visítanos en www.frenteafrente.cl. Te esperamos.
Cuento con las alas del mar. Si no encuentro un ser humano que me pase a buscar, siempre tiemblo y vuelvo a temblar. No me mires, no me toques si me pongo a gritar. Enfermera Mary Poppins y el desollinador. Tú tienes cuerpo de fusil, yo estoy siempre a punto de estallar.
10:36 y ahora hacemos un contacto con Carla Ramírez, académica del Departamento de Enfermería de nuestra universidad. Carla, muy buenos días y muchas gracias por hablar con Radio Universidad de Chile.
Hola Antonella, buenos días.
Bueno, Carla, queremos hablar contigo porque hay tanta información dando vuelta que probablemente quienes nos escuchan de repente puedan sentirse, y yo misma, te lo confieso, de repente nos sentimos un poquito abrumados frente, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuándo hay que consultar y cuándo no hay que consultar? Más temprano nuestros colegas hablaban con el doctor Paris, también teniendo algunas nociones respecto a esto, pero pensemos en la cuarentena familiar, en quienes están hoy día pudiendo, sabemos que hay un montón que no puede y vamos a volver a esos casos luego, pero quienes están en sus casas, ¿cuáles son las mejores maneras de mantenerse sanos y de cuidar a alguien si este empieza a presentar síntomas de esta gripe que podría o no ser coronavirus?
Bueno, el llamado es a que efectivamente nos quedemos en la casa, porque en el fondo con eso evitamos que circulen personas y que haya más posibilidades de contagiarse, ¿verdad? En ese sentido, lo importante es mantener al interior de la casa lavado de manos, ventilación de la casa, limpieza de superficies con agua, cloro, ¿ya? Para mantener limpia la casa. Y las medidas, como les decía yo, del lavado de manos. Porque es importante, pero lo más importante es quedarse en la casa, o sea, no salir, no ir a evitar ir a comprar. Hay veces que, claro, necesitamos hacerlo, pero si volvemos, en el fondo, lavado de manos antes de ir y tocar las superficies, o sea, en el fondo, tener esas precauciones.
Ahora, eso sí, ¿qué pasa si uno, porque entendemos que el virus tiene un proceso de incubación, ¿no? Entonces, la persona está sana hasta que ya no lo está. O más bien parece sana hasta que ya no lo está. Entonces pongamos el caso de que nos quedamos en casa y que el grupo familiar está ahí, pero de repente una de esas personas empieza a dar síntomas de esta gripe, ¿no? Que como decía antes, podría o no ser coronavirus. Sabemos que las tasas de mortalidad son bajas en los grupos que no son los grupos de riesgo. ¿Qué hacemos si la persona no es parte del grupo de riesgo? ¿Cómo la cuidamos?
A ver, lo primero, si hay síntomas de que pudiera ser esta gripe, porque ya sabemos que es dolor de garganta, una tos seca, ¿verdad?, fiebre, malestar general, una de las cosas que se puede hacer es aislarla un poco en la casa, ¿ya? El ideal es poder tener el acceso al examen, pero si ya sabemos que no es necesario ir porque no es una persona de riesgo, en el fondo, la idea podría ser aislarla en un sitio de la casa, en una habitación en la que pueda estar solita, ¿ya? Si necesita salir de la habitación, el ideal es que pueda usar una mascarilla quirúrgica simple, ¿ya? Que esta habitación esté bien ventilada hacia el exterior, ¿ya? Una ventana, una cosa así. El ideal es que pueda tener un baño exclusivo para esa persona y estar limpiando con cloro, ya 10 cc por cada litro de agua, las superficies, el baño que utiliza la persona. Un tarro de basura donde puedan eliminarse las basuras que va utilizando, ¿ya? Y el ideal también es poder sacar la ropa de la persona que está utilizando en una bolsa, ¿ya? Para poder ser llevada a la lavadora, ¿ya?
Y lavarla aparte.
Y lavar aparte y con agua caliente, porque sabemos que este virus es sensible al calor. Ajá. Lo que yo les había manifestado importantemente es el lavado de manos, ¿ya? Con agua y jabón. El alcohol gel puede ayudar, pero aquí lo más importante, y ahí es donde la gente se ha desesperado comprando alcohol gel, se ha desesperado comprando mascarillas, pero el lavado de manos es lo principal, ¿ya? De hecho, las recomendaciones para el uso del alcohol gel dentro del personal sanitario es que cada 3 veces hay que lavarse las manos. O sea, no podemos, en otras situaciones, en otros contextos en que se usa el alcohol gel para higienización. Entonces, no, el alcohol gel no es la panacea, no. Si no hay un lavado de manos, no es tan efectivo. De hecho, el alcohol generalmente se inactiva ante materia orgánica, suciedad visible. Entonces, hay que lavarse las manos.
No,
más que usar el alcohol gel.
Ahora, pensaría yo, Carla, que el alcohol gel sirve, por ejemplo, si voy en la locomoción colectiva y tomé el pasamanos, ¿cierto?, etcétera, antes de, y todavía no alcanzo a llegar al trabajo, a la casa, para poder lavarme las manos en el camino, es algo que puede ser útil, pero no reemplaza.
Exactamente, no reemplaza el lavado de manos. Entonces, yo he visto la desesperación de todas las personas por adquirir el alcohol gel, pero lo más importante es lavarse las manos, ¿ya?
Eso es fundamental. Más importante.
Claro, también con respecto al aislamiento domiciliario, de tener una persona con síntomas o el coronavirus en casa para evitar el contagio de los demás, también es importante que todos los utensilios, los platos, cubiertos, sean de uso exclusivo y lavarlo con agua caliente también, ¿ya? Y mantener la puerta de esa habitación en la que está la persona cerrada.
Pero con ventilación, ¿ya?, hacia afuera.
Exactamente.
Conversamos con Carla Ramírez, académica del Departamento de Enfermería de nuestra universidad. Carla, ¿los cuidados de una persona que está presentando los síntomas serían similares a cómo cuidamos a una persona que tiene gripe?
Exactamente. Harto líquido, manejo de la fiebre, de los malestares generales, y observar, porque en cualquier gripe, en cualquier cuadro respiratorio, una persona puede empezar con complicaciones. ¿Ya? Entonces, estar observando cuáles son los signos de alarma, la dificultad respiratoria, fiebre que no sea manejable, eso.
Entonces,
que no pueda manejarse.
Y ahí, ¿cuál sería el fármaco que deberíamos tener a mano? ¿Paracetamol?
A ver, en general, con respecto a los medicamentos, generalmente, claro, lo que se utiliza es el paracetamol para bajar la temperatura. Se ha estado harto del uso de algunos antiinflamatorios que podrían haber aumentado la gravedad, pero eso todavía no está súper definido, entonces no me puedo pronunciar con respecto a eso, ¿ya?
Pensando,
pero
también,
generalmente lo que la mayoría de las personas tiene a mano es el paracetamol.
Claro, y pensando también que estamos en una situación especial, entonces, ¿cuándo sería prudente decir, bueno, esto se está escapando un poco de las manos, hay que ir al centro médico, a la clínica, al hospital, a poder ver esto? ¿Cuándo ahí tú sientes que hay un límite que deberían, porque dices, tenemos que tener bajo observación a la persona si presenta síntomas? ¿Cuáles serían los síntomas?
Si empieza con dificultad respiratoria y o fiebre que no pueda ser controlada, manejada.
¿Cuánto tiempo de fiebre? O sea, estamos pensando si lleva 8 horas, si lleva 6, 12.
Por ejemplo, si yo, es que no es que sea fiebre mantenida en el tiempo.
¿Ya?
Sino que, por ejemplo, una persona está con fiebre, toma algún antipirético y ese antipirético no le hace efecto, o porque los medicamentos tienen rangos de acción. Entonces ese medicamento no le hace efecto a la hora o a las 2 horas vuelve a tener fiebre alta y que no es posible de manejar con los medicamentos en general.
Ahora, estamos pensando por esta paradoja difícil, ¿cierto?, entre que no hay que evitar ir a los centros médicos porque también pueden ser espacios de infección, ¿cierto? Y por otro lado, es ese límite de decir, chuta, llega un momento en que no podemos seguir cuidándonos en casa y necesitamos salir. Ahí esa es una medida muy difícil, ¿no?
Claro, si la persona tiene síntomas respiratorios, el ideal es que esa persona salga con una mascarilla, si se va a ir al centro de salud, salga con mascarilla para evitar el contagio del resto de las personas, ¿ya? En este caso, si uno tiene síntomas respiratorios, lo ideal es ponerse la mascarilla.
Perfecto. Ahora, recordamos a nuestros auditores y auditoras que conversamos con Carla Ramírez, académica del Departamento de Enfermería de nuestra universidad y enfermera de salud familiar. Y para preguntarte por también el bienestar de los trabajadores y trabajadoras de la salud durante estos días, Carla, ¿cómo hacemos nosotros, la población, para cuidarlos a ustedes?
A ver, algo importante que ha sido el llamado que se está haciendo también por todos lados es de que nos quedemos en la casa, ya, primera cosa. Que no acudamos por cualquier cosa. Y hoy día, por ejemplo, los centros de salud familiar están bastante colapsados con todo el tema de la vacunación influenza, que comenzó ayer. Entonces, el llamado es a que si hay consultas que eran electivas, ¿en qué sentido? Controles de salud que tienen que ir a tomarse un examen que es para hacer un control posterior, tratar de evitar ir en estos días, sobre todo que estamos con la cuarentena, para no sobresaturar el CESFAM.
Claro.
¿Ya? También ayer efectivamente comenzó la campaña de vacunación influenza y llegó toda la gente. Esto va a tener un periodo de duración, la vacunación, no se van a acabar mañana las vacunas. No es necesario que todas las personas partan el primer día, porque ahí es donde se satura el sistema. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, no solamente en la atención primaria, en los hospitales, también se están tomando las medidas en los distintos lugares de cómo se enfrenta la situación y cómo todas las atenciones ambulatorias o electivas se van reduciendo a las que sean las más urgentes, en el fondo, para poder evitar esta saturación de los servicios, en el fondo. ¿Ya? Porque van a empezar a llegar más personas enfermas y además el riesgo de estar en el centro de salud con personas que están enfermas aumenta nuestro riesgo de poder contagiarnos de cualquier otra enfermedad también, sobre todo en esta época que ya empiezan las enfermedades respiratorias.
Y quizás ahí también esta ansiedad de las personas de vacunarse, de ser parte de esta campaña de vacunaciones, porque puede haber una confusión de que esta vacuna también les puede proteger del coronavirus, pero entiendo que no es así.
No hay vacuna ni tratamiento específico para el coronavirus aún. Lo que el llamado es, lo que pasa es que la influenza va a tener su pic más alto, más adentrado al invierno, y en el fondo lo que queremos evitar es que las personas se enfermen de influenza, además de tener dando vuelta el coronavirus, para evitar en el fondo el colapso de los sistemas, ¿ya? Entonces por eso es importante vacunarse, para no tener dos, que siempre sabemos que la influenza provoca alta saturación de los servicios de salud, ya de los sistemas de salud. Entonces en el fondo es para evitar que suceda eso. Bueno, y el llamado todos los años también es a vacunar, porque la influenza también provoca graves complicaciones en los adultos mayores, en las personas de riesgo, en los niños pequeños, ¿ya? Entonces, en el fondo, no es solamente evitar que uno se resfríe, sino que evitar también las complicaciones que pudiera traer una influenza.
Ahora, ¿se puede tener las dos enfermedades al mismo tiempo?
Podría ser, sí, porque son virus diferentes.
Y ahí sí que se imagino que las complicaciones son importantes. Entonces, la recomendación sería, si es parte del grupo de riesgo de influenza, probablemente también es parte del grupo de riesgo del coronavirus, trate de vacunarse en una de esas, pero trate de hacerlo también de manera coherente. Si ve que hay demasiada gente en el CESFAM o en su consultorio, vaya al día siguiente o trate de poder tomarlo con calma. No es muy difícil en este momento invitar a la gente a la calma, Carla, ¿cierto?
Exactamente, pero efectivo, o sea, la campaña de vacunación tiene una duración ya que va a ser hasta fines de abril, muchas veces se extiende. Pero están las dosis, está el personal vacunando, el personal de salud está dándolo todo ya para atender a las personas, y también en ese sentido tener paciencia, no esperar. También se está restringiendo un poco la cantidad de personas que entran a vacunarse, porque no podemos tener con esto del coronavirus también tanta cantidad de gente aglomerada en un solo lugar. Entonces también llamar a la calma, a la paciencia de las personas, al respeto por el personal que está dándolo todo hoy día. Sabemos y se entiende perfectamente que todos están asustados, que hay harto pánico, porque efectivamente no es algo complejo lo que estamos viviendo ahora, como a nivel mundial, no solamente como país, pero el respeto y la tolerancia es algo que no podemos perder. Entonces, el llamado es eso, o sea, a no acudir, no es que no acudan a vacunarse, sino que ir esperando, ir observando. Si está tan lleno, ir otro día, si vacunas van a haber, o sea, en el fondo, en ese sentido, tienen que estar tranquilos. Por lo menos yo, todas las personas que me han preguntado, que son grupos de riesgo, incluso mi abuelita, yo le dije, no vaya mañana, no vaya hoy a vacunarse, vaya la próxima semana, que ya va a ir bajando un poco la cantidad de gente. También claro, me decía, me tengo que tomar unos exámenes para mi control de la diabetes en unos... No vaya a tomárselos mañana. Espere, porque hay mucha circulación de gente y el llamado es a que estemos en casa.
Exactamente, esa sería entonces la prioridad, y ahí me sumo a ti, Carla, y es lindo ver las imágenes, no sé si las has visto, de cómo en España hay una hora del día en donde la gente se asoma a los balcones a aplaudir a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud, que les ha tocado durísimo, y probablemente en este momento en particular, si a usted le toca tener que ir al consultorio, al hospital, a la clínica, sea paciente, entiende que están haciendo lo mejor que pueden en unas circunstancias extraordinarias y muy difíciles, así que a través tuyo, Carla, abrazar a todos los profesionales de la salud, a los hombres y mujeres que en este momento están dando la pelea, exponiéndose a sí mismos también y a su salud para cuidar al resto de nosotros. Así que muchas gracias y un abrazo.
Muchas gracias por el contacto.
Que esté muy bien. Chao.
Gracias.
Conversábamos con Carla Ramírez, académica del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, y con recomendaciones bien prácticas respecto a cómo manejar estos tiempos virulentos. Vamos a espantar los males ahora con la voz de Francesca Carola.
Canta, hermano, canta, que encanta su mal. Espanta, su mal espanta, hermano canta, que encanta su mal. Espanta, su mal espanta. Tira pa' afuera, saca esa rabia. Saca esa rabia y tira pa' afuera. Tira pa' afuera. Oh, canta, hermano, canta, que encanta su mal. Espanta, su mal espanta.
Su mal.
Antes de irnos, un dato para quienes sí están pudiendo quedarse en casa y quienes sobre todo tienen que entretener a los más pequeños y pequeñas del hogar. Recuerden que el CNTV, el Consejo Nacional de Televisión, tiene una página web en donde están todas las series. Todas las series que ellos han financiado, tanto las series para adultos como las series para niños. Entonces ahí tiene una gran, gran oportunidad para ver cosas notables. Hay muchos juegos, además hay un montón de series espectaculares para que sus niñas se puedan ver. Hay un montón de cosas que, de verdad, si yo fuera niña estaría muy feliz para ver todas estas cosas. cntvinfantil.cl o en la página web del CNTV, donde también tienen las posibilidades de ver las otras series chilenas que ha apoyado el Consejo Nacional de Televisión, cntv.cl. Ahí tienen un tremendo panorama para adultos y para niñas, para que puedan pasar de manera un poco más amable este quedarse en casa. Nosotros vamos a seguir trabajando para ustedes. Yo vuelvo a las 5 para hacer Radiópolis. No se preocupen por mí, porque yo vivo cerca de la radio, me vengo caminando, no tengo que andar en... Y además todo el equipo que está en la radio estos días, todos andamos o en bicicleta o caminando, básicamente. Así que estamos trabajando para usted, para acompañarles y también, por supuesto, cuidándonos para seguirles cuidando. Les dejo en la compañía de Radio Universidad de Chile. Yo vuelvo a las 5. A las 5 va a estar también con Panoramas. Viene Sol Márquez para hablarnos de series y viene Luis Horta, director de la Cineteca de nuestra universidad, porque también ellos tienen propuestas para ver online. No se lo pierdan. Chao.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.